Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32 en este capítulo 64, este espacio podcast de Twitter, donde aficionados del Real Zaragoza, comunicadores, personas vinculadas de una u otra forma a la historia del club, personas que están tristes, alegres, esperanzadas, ilusionadas o desilusionadas, pero que sin lugar a dudas después del partido del sábado estarán más tranquilas, más satisfechas y, por supuesto, más contentas. Ya saben que los lunes normalmente nos acompañan Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández. Están ya Salvador y Laura y enseguida Alfonso, que también lo vemos ya dispuesto para hablar como si fuera un solo hombre. Vamos a ver si lo pillamos en la solicitud. Bueno, mientras pongo una cosita antes, que va a ser esto, vamos a arreglar lo de la solicitud. Bueno, ¿qué os parece esto que toquen las campanas a rebato? Salvador Asensio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, hombre, me parece muy bien. Yo sigo pensando que vamos en el camino y que hemos dado un paso más y que cada vez el equipo se ve mejor, más perfilado, pero en fin, como esto es el saludo, tiempo tendremos para comentar. El redoble me parece fenomenal.
Pues eso está muy bien. Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, Salvador, Alfonso y todos los amigos y amigas que se suman a este minuto 32 en un lunes, pues pleno, feliz, después de tantos días hablando de quizás de penurias y un partido creo que el más completo de la temporada en todas las facetas, en todas las líneas, que prácticamente empezaba en ese recibimiento con la motivación ya latente. Pero seguro que hablaremos de todo esto a lo largo del programa.
Por supuesto que sí. También tenemos a Alfonso Hernández. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas
Hola, buenas
tardes.
tardes, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura, Salvador.
Bueno, pues la última vez que entraste, yo no sé si tenías algún dolor visceral o incluso de callos, porque entraste muy triste y a mí me dejaste preocupado realmente. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está tu cuerpo? Lo que no es la mente. ¿Cómo está tu cuerpo así, que es como lo más emocional, como lo más animal que tenemos los seres humanos?
Bueno, fue la penúltima, ¿eh? La última ya no estuve tan lánguido. Fue la penúltima la que dices que estuve triste. El cuerpo, bueno, pues me figuro que como todos hemos recibido un chute de felicidad, de fútbol, que por fin podemos hablar de fútbol y de un gran resultado que, bueno, que es un momento puntual en el que Real Zaragoza ha conseguido además un marcador espectacular, jugando yo creo que el partido perfecto por lo que se refiere a esta temporada. Y bueno, realmente yo creo que el cuerpo de disfrute, ¿no? Es lo que puedo decir.
Exactamente, ahora entraremos en detalles que hay muchas cosas que contar, la mayoría positivas, sin olvidar que esto solamente es una victoria por 3 puntos y que no vale nada más que eso, aunque emocionalmente le venga muy bien al Real Zaragoza y al público. Vamos rápidamente con lo último del Twitter del Real Zaragoza. Dicen que ya está disponible un cupo de 236 entradas para el partido de Leganés. Y que a ver si apoya el público esas 236 posibles personas que vayan a acudir al público en Butarque, que es un nombre, ¿verdad?, especial para un campo de fútbol. Dice, hay otras fotografías, por ejemplo, una fotografía de Eugeni Valderrama con las dos manos como apuntando, como 007, le ponen el 008. Luego también una foto de Francho diciendo, dime a alguien más contento un lunes por la mañana. Esta mañana ha entrenado con el primer equipo Juan Sebastián, también lo dice el Twitter del Real Zaragoza. Regreso a los entrenamientos de esta mañana. Rugir del Real Zaragoza en la Romareda. Bueno, pues ya también sacan una fotografía de la Romareda. Y luego de vuelta al trabajo. Estos son del último al primero que se han puesto a lo largo de la jornada de hoy. Muy poca información, lógicamente, que tenemos que mirar en otros lugares. Por ejemplo, que el 14 de enero, sábado, el partido Villarreal B-Real Zaragoza se jugará a las 4:15 de la tarde. que Cristian y Lasure han entrenado al margen del grupo, que Iván Azón ha trabajado parte de la sesión con el resto y yo he trabajado Juan Sebastián del filial. Y en cuanto a los titulares de los dos periódicos, en Heraldo dice: el talante del Zaragoza muta para bien tras la buena racha con Escribá. Y en el periódico de Aragón dicen que Cristian y Lasure siguen al margen por sus lesiones, Azón solo hace parte de la sesión y Larra trabaja ya con normalidad. O sea que esto es lo que sabemos, lo último del Real Zaragoza a través de las redes y de los dos periódicos que cubren la información del Real Zaragoza también. Bueno, ya lo sabemos. Entonces vamos a empezar con ese análisis, ¿no? ¿Cómo afrontasteis, y vamos con Salvador, con Laura y con Alfonso, cómo afrontasteis el partido de rivalidad interprovincial entre el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca con más de 20.000 espectadores en la Romareda?
Hombre, pues yo con respeto, ¿para qué te voy a decir lo contrario? La verdad es que el Huesca tiene una buena plantilla, tiene un buen entrenador que conoce perfectamente la categoría y lógicamente había estudiado, pienso, creo, a fondo al Real Zaragoza y dónde podría estar el punto débil del Real Zaragoza. Le ganó la partida Escribá indudablemente. La verdad es que el equipo, desde que está este entrenador en el banquillo, sale con otra sintonía, sale con otra rasmia, vamos a decirlo en aragonés, sale con otra potencia, con otra fuerza, sale creyéndose un poquito más él mismo, confiando más en sí mismo, es mi opinión. Y creo que el equipo indudablemente ha ido a más. Hombre, la que se consigue el primer gol en el minuto 2 de partido con ese gol de nuestro Francho, pues la realidad es que indudablemente ya fue un duro golpe para el Huesca, pero que en el minuto 14, después de una falta de perfectamente lanzada y después de ese peinado hacia atrás de Zapatero y de cómo contribuyeron todos, el zapatazo final de Giuliano Simeone, pues en 15 minutos ponerse 2-0 para un Huesca que había salido pues prácticamente dormido, cuando se quiso despertar había acabado la primera parte y en la segunda pues la verdad es que el Zaragoza le cedió un poquito el balón, pero tampoco nos creó graves problemas. Un Huesca que a mí me decepcionó totalmente, es un equipo que por lo que demostró en la Romareda no tiene por qué estar por encima del Real Zaragoza ni mucho menos, y lo digo con los pies en el suelo. Yo lo que le vi al Huesca aquí en la Romareda fue un equipo bastante romo, bastante obtuso, bastante fuera de lo que era en sí el partido. El penalti puso el 3-0 como colofón y, hombre, aparte de un Francho fenomenal, de la actuación excelentísima del señor Alberto Zapater, para que algunos se callen la boca de vez en cuando, de que Jair es más Jair con francés y de que indudablemente el portero, el señor Rebollo, era su cumpleaños ese día y lo celebró fenomenalmente bien, porque la verdad es que el mozo, sobre todo en los balones por alto y en las salidas para despejar, no se lo pensó dos veces. Resumiendo, muy positivo y bueno, puede ser un aldabonazo serio para que este Zaragoza siga creciendo.
Bueno, decía Salvador, y se ha entendido perfectamente, ¿no? Desde que está Escribá en el banquillo, decía yo el otro día, en broma, tras finalizar el partido, que había que solicitar al comité de competición que le metieran 4 partidos más a Escribá, ¿eh? Porque los números desde que está con esa sanción son impecables, desde luego. Bueno, pero bromas aparte, decía al comienzo que para mí había sido, o que fue el partido más completo de la temporada, porque lo fue en todas las facetas y en todas las líneas del equipo que saltó en la Romareda. Ya empezando, como decía, con ese recibimiento que fue espectacular, estuve presente viendo ese recibimiento tanto al autobús de la Sociedad Deportiva Huesca como al del propio Real Zaragoza, muchísima gente, y a esa motivación yo creo que para los futbolistas pues se salía sola, ¿no? Y después con respecto al partido, pues es que la coherencia brilló y también esa confianza, porque he dicho en anteriores intervenciones que a mí este equipo, dentro de las cosas que faltan, lógicamente, de esa calidad que se le puede suponer a algunos jugadores o no, o de lo que faltan en algunas líneas, a mí el equipo no me parece incluso tan malo, incluso como aparecía o aparentaba en los partidos con Carcedo, ¿no? Yo creo que ahora está triunfando lo que es esa coherencia, como decía, en el terreno de juego, esa confianza, ese patrón de juego, ese cada futbolista en su puesto. Pudimos ver a un gran Francho cómo tiene que estar, cómo tiene que jugar en esa línea, ¿no? Ese crecimiento, por eso lo da la confianza. Yo creo que es que había que destacar prácticamente a todos los jugadores. Para mí todos tienen una puntuación muy alta, porque la defensa no pasó por mayores problemas. Decía Salvador y hablaba de Jair, el juego aéreo es el jefe del área Jair. Francés se pone pues esa salida de balón, esa coherencia también. Para mí también estuvieron bien los laterales, ese centro del campo. Para mí brillaron todos, Francho, por supuesto. El Zapater, que ejerció de capitán durante los 90, no, los 100 minutos que duró el partido, porque dieron 10 minutos después de esa lesión también del árbitro. Y Bada, porque recuerdo que en esa jugada, cuando la Sociedad Deportiva Huesca ya pita el penalti, el cuarto árbitro que ejerce esos últimos minutos de árbitro principal, pues está todo el mundo embarullado ahí, queriendo deshacer incluso el punto de penalti, y ahí está Alberto Zapater poniendo coherencia, tranquilizando a Valentín Bada, que lo tiró muy bien el penalti, y desde luego creo que fue una fiesta, por lo menos para la misión que se merecía, ya que desde el mayo del 21 no recordábamos un 3-0, que fue frente al Castellón con Gin en el banquillo.
Bueno, pues yo la verdad es que me quedé boquiabierto porque no esperaba ni por lo más remoto. Yo creo que yo ni muchísima gente, ni muchísimos aficionados que en el minuto 13-14 Real Zaragoza fuese ganando por 2-0, ¿no? Lo que auguraba en principio, lo que se presagiaba por el comportamiento de los dos equipos a lo largo de la temporada, pues bueno, pues que iba a haber dificultades para meter gol, que bueno, que son dos equipos bastante solventes, entre comillas, un poquito más lo era el Huesca. Por lo tanto, que el gol iba a tardar en llegar, que va a ser un partido muy largo, más de lo habitual, en espera de algún fallo, en espera de alguna acción a balón parado. Y sin embargo, bueno, pues nos encontramos con ese balón, ese disparo medio mordido, pero bien colocado de Francho y el gol inmediato de Juliano, donde participan Francés y Zapater en las prolongaciones sucesivas. Y yo la verdad es que me quedé automáticamente colapsado, ¿no? Porque además se estaba viendo un Real Zaragoza que lo estaba haciendo bien. A mí lo más atractivo y también lo más sorprendente del partido es que están todos en su mejor versión. O sea, todos los jugadores que salen al campo, porque los relevos son prácticamente al final y no tienen trascendencia en lo que es el encuentro, es que están todos a su mejor nivel de la temporada en un encuentro. Entonces, por una parte, pues hombre, te causa una gran satisfacción y sobre todo pues el fútbol desarrollado, el resultado en un partido de máxima rivalidad, con una afición pues que no solamente por este partido, sino por todos en los que acude ejemplar y disfrutando al máximo, pues por una parte me causa lo que he dicho, la gratificación es esa de después de ver la temporada que estaba haciendo Real Zaragoza, que si no llega a ganar o llega a perder, estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Fijaros dónde están los límites de la frontera y qué finos son los hilos. Y sin embargo, pues protagoniza un partido realmente espectacular para lo que estamos acostumbrados a ver, incluso del propio Real Zaragoza, ¿no? Fue la mejor versión de todos los jugadores en el mismo partido. Entonces, por un lado, satisfacción. Y por otra, porque decía al principio Paco, es decir, no puedes lanzar las campanas al vuelo. Evidentemente, sí tiene trascendencia cuantitativa, aparte de anímica, psicológica, el ganar este encuentro. ¿Por qué? Porque te colocas ya en la media de salvación. Y estábamos hablando hasta hace poco, yo creo que la semana pasada, sin ir más lejos, estábamos hablando de que este equipo tenía que sumar los puntos necesarios para estar en la media de salvación. Son 25, ya los tiene, todavía le queda el partido de Leganés para cerrar la primera vuelta. Con lo cual, no se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero sí es verdad que te da un cierto respiro y una cierta tranquilidad para poder seguir trabajando. Pero yo insisto, para mí es un partido concreto, ¿no? Creo que lo dice Escrivá al final, dice, no hemos hecho nada, es un partido. Es un partido en concreto, y mejor este partido que otro, desde luego. Ese 3-0 y esa goleada y esa forma de jugar, en un momento en el que, bueno, yo luego la analizaremos un poquito más. Yo veo la música que pone Escrivá, pero no la escucho. No sé si me explico. Todavía no lo veo. ¿Por qué? Porque venimos de varias semanas consecutivas, no perdiendo, pero haciendo unas críticas durísimas contra el juego del Real Zaragoza. Y sin embargo, gana un partido 3-0 y esto es no va más, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que buscar el equilibrio en el análisis, una reflexión completa de estos 5 partidos de Escrivá, en los que hemos tenido partidos infumables, como el de la semana pasada en Albacete, fue el auténtico horror. Partidos donde no has ganado contra 10 contra el Málaga, partidos que has ganado en el último segundo jugando horroroso contra el Ibiza. Es decir, que esas diferencias son muy concretas. Los parámetros o los cambios que ha ejercido Escrivá, a mi modo de entender, son la entrega de la capitanía absoluta, tanto en el brazalete como en el campo a Zapater, la apuesta por los delanteros. Pero si vemos el resto de las alineaciones, hemos visto que ha prescindido de Francés, que ha prescindido de Francho, que ha prescindido de Mollejo, que ha prescindido, que se está haciendo experimentos poco a poco para ver realmente cuál podía ser el equipo más competitivo. Que quizá le ha podido encontrar contra el Huesca, pues posiblemente sea el más razonable. Y además es más razonable porque yo creo que es por votación popular. Por ejemplo, la aparición de Rebollo se estaba pidiendo constantemente. Yo creo que Francés y Francho tenían que recuperarse en el campo. Son dos jugadores para mí imprescindibles hasta en un nivel bajo. Sin embargo, estaban ahí. Con lo cual, por eso digo que veo la música de Escribá detrás de esa reacción, pero no la escucho todavía. Tengo que ver más adelante. Y se me hace imprescindible, se me hace imprescindible, y que nadie lo olvide, porque a mí no me dejo impresionar a estas alturas de la vida, a pesar de que me gusta, que me impresione, como lo hicieron el sábado el Real Zaragoza, que el mercado de invierno está ahí. Y que Jorge Mas dio a entender que iba a haber solamente uno o dos fichajes. Yo creo que eso se queda muy corto. Para que podamos ver a un equipo que se acerque a la excelencia, porque no creo que vuelva, ojalá ocurra, pero ese tipo de partido perfecto no se vuelva a dar. Pero sí para que tengamos un equipo que sea capaz de ofrecer partidos muy similares al del Huesca. Entonces, uno o dos refuerzos a mí me parece una nimiedad, me parece muy poco, y recurrir al mercado de verano o apuntar al mercado de verano para decir ahí es cuando nos vamos a reforzar de verdad, me parece demasiado lejos. Por lo tanto, estupendo el 3-0, pero hay que analizar las cosas en su contexto, ¿no? Y yo creo en su realidad.
Pues vamos a analizarlas porque la música que suena es diferente para cada uno de los aficionados y de los comunicadores que estamos siguiendo al Real Zaragoza desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ese análisis. Yo también comparto la tranquilidad, la relajación, fundamentalmente que no nos pusimos nerviosos en los últimos minutos de partido. Nunca se vio que el Real Zaragoza pudiera perder o empatar el encuentro y evidentemente esto es positivo, pero claro, es un partido concreto y es un partido además contra la Sociedad Deportiva Huesca. Estamos en el capítulo 64 de minuto 32 con Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández en una tarde-noche muy interesante porque venimos de una victoria y nos vamos a ir al partido de Leganés del próximo fin de semana, ¿no? Pero también acompañados de Nuria, Ana RZ, Bego, RZ Un Sentimiento, Antonio Gracia Diago, Capitán Somarda, Edu Mo, Dan MG, Alfonso, Lorenzo Palos, Víctor Alvear, Chimo Ibáñez, Almudena Sopeña, Luis Serrano, McMurphy 091, Sergio Bego o Espartaco. Y luego sigue diciendo más nombres del público, de los aficionados que están uniéndose, ¿no? Pero hablando de la música que decía Alfonso Hernández, vamos, Salvador, precisamente con ello, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, y tú más, en los muchísimos años que llevas viendo al Real Zaragoza, a muchísimos entrenadores, centenares de futbolistas, situaciones diferentes en cada campo de fútbol, que efectivamente ayer se dio, mejor dicho, el sábado, el partido perfecto. La afición estaba con ganas, la afición hizo un recibimiento extraordinario, el Real Zaragoza marcó en el minuto 2 y medio, al cuarto de hora estaba ya todo absolutamente resuelto, y eso anímicamente yo creo que le soltó a los futbolistas del Real Zaragoza. Creo que esa presión con la que podían haber salido fue positiva y que emocionalmente el equipo ha conseguido mucho, ¿no? Y que queda mucho trabajo por hacer, pero ya no saldrán, espero, tan agarrotados a la Romareda porque saben que pueden ganar. Salvador.
Sí, es que se me había cortado en un momento, no te he oído la terminación. Bueno, pues sí, ya te lo he dicho antes. Mira, es un partido de doble vertiente. Por un lado, porque se consiguen los 3 puntos, y por otro lado, porque sí, es que se consiguen jugando bien. Que a veces se gana un partido y sin embargo dice, sí, se ha ganado, pero en esta ocasión no caben pero. Se ha ganado con rotundidad y se ha ganado bien. Segundo punto, llevamos 8 goles desde que está este entrenador. Un gol al Málaga, 2 a Ibiza, 2 a Burgos y 3 ahora. O sea, esto quiere decir algo, indudablemente. Quiere decir que la verticalidad, la forma de encarar los partidos, la forma de hacerlo, es otra total y absolutamente distinta. Y como bien ha puntualizado Alfonso, con los pies en el suelo, pero indudablemente la capacidad de este equipo ha cambiado de forma ostensible y creo que con los puntos que también se hemos analizado de Francés que ha tardado en estar de titular o del propio Francho, sin embargo, poco a poco creo que va de una forma coherente, diría yo, buscando el equipo ideal. Entonces, yo creo que el Real Zaragoza ha conseguido esa doble vertiente que es muy importante. 8 goles conseguidos, pero muchas más ocasiones de gol que no han llegado a marcarse, pero que ahí están. Y lógicamente, si funciona el centro del campo, como tantas veces hemos dicho, bien apoyado por un Zapater que está, como bien ha dicho también Alfonso, como capitán con galones indiscutibles dentro y fuera de campo, en el penalti, sin ir más lejos, si recordáis, todo el mundo se pensaba que el penalti lo iba a tirar Zapater. Había hablado con Bada. Se le vio claramente que hablaban los dos. Él se colocó en el punto de penalti. Todos los jugadores del Huesca se echaron sobre él. Empezaron a intentar poner nervioso. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó el momento final, ya el portero se colocó bajo palos. Se retiró Zapater y fue Bada. Es decir, ejerció de capitán en todos los sentidos. Y eso es muy importante. En cuanto a lo del señor Mas, hombre, a mí me parece que se queda cortito, cortito, cortito con uno o dos jugadores. No sé si es una estrategia para cubrirse un poco las espaldas o de verdad piensan que con uno o dos jugadores tenemos bastante. Como en la oscuridad que todavía rodea algunas cosas de este club, no en el césped afortunadamente, sino fuera de él, no sabemos las conexiones que tienen con otros clubes y los intercambios que se pueden llegar a hacer, pues habrá que esperar que eso del uno sea una pequeña broma y que a la hora de la verdad, en el mercado invernal, sabiendo conscientemente lo que se necesita, pues lo traigan a Zaragoza.
Bueno, pues es que yo siempre le doy mucha importancia a lo que es el estado emocional, ¿no?, de los futbolistas, hablamos en este caso, y de la mentalidad positiva de cara a afrontar un partido. Lógicamente es verdad que después de 10 años en esta segunda división y de ver tantos y tantos partidos, no solamente del Real Zaragoza, sino de otros equipos, pues nos da el punto de que jugar bien al fútbol se ve muy poquito, ¿no?, en esta segunda división. Eso, primer punto. Segundo, que yo no sé si es la mediocridad, la igualdad, o de todo un poco, hace que en este momento esta segunda división esté, yo creo que de las más igualadas a estas alturas de temporada, porque ayer en la Unión Deportiva Las Palmas, que ejerce además de buena plantilla, de buen equipo, y que además suele jugar bien al fútbol, pues cae derrotado ante un Albacete que habíamos visto el pasado martes, que con el Real Zaragoza fue un partido pues aburrido, soso y sin apenas oportunidades, ¿no? No dejan de ser de 3 puntos más, desde luego. Lógicamente, frente a un rival, es verdad que la Sociedad Deportiva Huesca, pues fuera de casa, no daba tantas garantías como quizás en el Alcoraz. Pero bueno, ese primer gol tan tempranero, ponerse 2-0, da mucha confianza a los futbolistas, ¿no? Esa coherencia que decía, esa confianza o esa coherencia puesta por parte del cuerpo técnico, que poquito a poco parece que va encontrando pues ese 11 ideal, ¿no? Hablaba Alfonso de futbolistas que en un momento dado han estado fuera, que han entrado, ahora el propio Alejandro Francés, Mollejo, se han quedado en el banquillo en otras ocasiones, incluso, bueno, pues vimos a un Manu Molina que se quedó en el banquillo en esta ocasión cuando había hecho buenos minutos en los últimos partidos. También es cierto que es verdad, hablaba Alfonso también de esa música de Escribano, que hay que verlo. Yo creo que lo que le falta a este equipo es también un poquito de regularidad en estos partidos, porque cierto es que el día del Málaga se tuvieron muchas oportunidades y al final, bueno, pues tan solo se logró el empate. En Burgos se escapó la victoria pues por errores puntuales, como es habitual en esta categoría o incluso en todas, y que lógicamente el partido de Albacete, bueno, pues no pasó de ser un partido, como decimos, bastante aburrido, con muy pocas ocasiones, y que lógicamente recibiendo la Sociedad Deportiva Huesca ganando por 3-0, tiene que ayudar al equipo a crecer, a creer en ellos mismos y seguir adelante, porque esto queda mucho, queda ese último partido frente al Leganés, quedará el fin de la primera vuelta y lógicamente a pensar en ese mercado de invierno que al final, no sé si Jorge Mas será uno o dos o quizás vendrán más, o como decía también Salvador, sea una estrategia, ¿no? Que al final, sin director deportivo, veremos a ver, porque esos fichajes, alguien tiene que estar trabajando sobre ellos para que estén aquí cuanto antes y trabajar de cara ya al comienzo de la segunda vuelta.
Bueno, se ha conseguido por lo menos que no se hable tanto del director deportivo. Bueno, ya veremos a ver lo que ocurre, porque se ha ganado a la Sociedad Deportiva Huesca en la Romareda. Hay cosas también muy importantes, ¿no? Evidentemente hemos contemplado a lo largo de toda la temporada y de la pasada que Jair y Francés son los mejores centrales que tiene el Real Zaragoza y se complementan perfectamente, ¿no? Y que Jair también juega mucho mejor cuando está Francés. Francho está exultante. Lo dijo el propio entrenador y me pareció bien que lo dijera al final del partido, que Francho tenía toda la confianza del técnico y eso me parece realmente positivo. Juliano, pues otra vez ha vuelto a tomar, ¿no?, ese rigor goleador que no ha tenido a lo largo de las últimas jornadas. Y luego, al margen también de Zapater, que es muy importante lo que hizo efectivamente, como los futbolistas expertos que se ponen al lado del punto de penalti, que evitan que se pise ese punto de penalti, lo hemos visto en muchos partidos, no solamente nacionales sino internacionales, y que después le dé toda la confianza a Bada, que tiene una sangre fría absolutamente tremenda y marcó el gol sin ningún tipo de problemas, ¿no? Luego Mollejo, a ver si se pone menos nervioso, ya se ha puesto menos nervioso, y bueno, pues hay cosas interesantes, ¿no? Los cambios tampoco son tan importantes en este Real Zaragoza, algo que habéis dicho efectivamente, pero vamos a empezar por atrás, ¿no? Decía también el entrenador Alfonso Hernández que lo importante para el Real Zaragoza, para su equipo, era que se disparase menos a puerta y que se concretasen más las oportunidades que se tenían. Y eso nos hace hablar precisamente de Dani Rebollo, que no tuvo ninguna intervención destacada, que estuvo para mí seguro, que estuvo normal, que estuvo tranquilo, pero que efectivamente no hubo prácticamente disparos a la portería del Real Zaragoza.
Sí, tuvo un estreno relativamente sereno, ¿no? Y bueno, eso le vino bien. Yo he estado pensando, bueno, me lo ha comentado un conocido y luego lo he estado dando vueltas y digo, pues puede ser verdad, puede ser que Rebollo entrara, más que por creencia del propio entrenador en el portero, por crear una atmósfera un poco más tranquila, porque no sé si estáis de acuerdo, pero a lo mejor si hubiese salido Ratón y hubiesen empezado los silbidos, hubiese afectado más al desarrollo del partido, ¿no? Entonces, es una teoría conspiratoria que yo creo que está bastante bien argumentada, ¿no? Es decir, mira, entre Rebollo y Ratón no hay tanta diferencia, es un partido en el que la gente tiene que estar tranquila, los jugadores tienen que estar tranquilos, voy a sacar al chaval, que le van a estar aplaudiendo, que le van a estar animando, que si coge la pelota con una mano le va a haber aplausos atronadores, y puede ser una de esas estrategias. Y en cuanto al rendimiento del chaval, yo creo que fue bastante correcto, ¿no? Lo que pasa es que pues, en esta euforia que estamos todos compartiendo, realmente todo lo magnificamos, ¿no? Yo creo que estuvo bastante bien, por arriba estuvo muy correcto, sí hizo una intervención bastante interesante a un disparo bote pronto, no recuerdo ahora de qué jugador del Huesca, que lo sacó bastante bien, lo sacó hacia afuera con muchísima inteligencia. Y bueno, por lo menos lo que es importante es que los defensas sepan que detrás tienen alguien que les da seguridad. Yo creo que en eso ganó el Real Zaragoza con Rebollo. En el resto del partido, pues ya apenas tuvo intervenciones más destacadas, ¿no? Pero en lo que es en el juego por arriba, que es donde Ratón realmente te crea incertidumbre, con los pies también se maneja bastante bien, Dani Rebollo. Yo creo que fue un acierto ponerle, pero insisto que esa teoría de la conspiración, de decir, bueno, los voy a sacar para que se me tranquilice la masa y sepa que tengo a la gente ganada con Rebollo, que era lo que está pidiendo toda la afición, está pidiendo durante varias jornadas, ¿no? Que debutase el jugador de Lepe. Al final lo hizo y bueno, y fue realmente un acierto. Y si fue realmente así, como creo que pensaba mi amigo, y yo también creo que puede ser, pues fue realmente una buena estrategia del entrenador.
Bueno, Alfonso, permitirme que intervenga. Eso casi lo podíamos certificar si el próximo lunes es el titular en Butarque, ¿no? Eso te daría también una pista si fue algo puntual o no.
Sí, porque además Laura venía ratón de no encajar un gol, ¿no?
Sí, o sea, exactamente.
De no encajar, con lo cual, pues cualquier entrenador te da la continuidad. Por eso me da más argumentos para pensar que fue un cambio estratégico para tener la atmósfera calmada, ¿eh?
Bueno, y una última cosa y dejo intervenir. Hubo un detalle que normalmente además los porteros, como parece que son de otra pasta, al final de ese calentamiento de Rebollo y que también estaba Álvaro Ratón se acercó a Rebollo, le dio un abrazo, imagino que le daría los ánimos pertinentes, ¿eh? También sí, hay que resaltarlo.
Sí.
Le paso los chacaras.
Sí, en cualquier caso, siempre es interesante, quiero decir, tanto, y ahora entra Salvador, tanto si es cierto o no que la estrategia de un hombre ya veterano como Escrivá significó en afortunadamente darle tranquilidad a los espectadores y aportar un plus de entrar con el corazón más abierto al Estadio Municipal de la Romareda, como es el caso de Ratón. Me parece muy interesante que Ratón, que indudablemente, y es una pena, no haya conseguido pues generar muchas simpatías o mucho cariño en el Real Zaragoza, sí que le veo yo siempre saltar con los goles, abrazar a los compañeros, y ese detalle con Rebollo, que tenía que estar muy nervioso porque además era su 23º cumpleaños, me parece realmente interesante y muy positivo. Salvador, decía Jorge Valdano que un equipo es un estado de ánimo, y la verdad es que es así, porque ¿cómo podemos observar un equipo con los cambios que se pueden incluir a lo largo del partido, incluso de uno para otro, tenga ese cambio de ánimo incluso también en la Romareda, donde parecía que quemaba el césped en momentos determinados y que algunos no querían jugar?
Bueno, vamos a ver, digan lo que digan los jugadores, y por mucho que se abrazasen a Carcedo, etcétera, 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 la realidad es que el espíritu de ese entrenador, y eso lo hemos contagiado todos, incluso los entrenamientos, incluso físicamente, el equipo está mejor que con Carcedo. Está mejor que con Carcedo porque también el ánimo influye en que te encuentres mejor a la hora de correr, de jugar y de posicionarte en el terreno de juego. Respecto a lo del portero, yo estoy de acuerdo con Alfonso y con Laura. Yo creo que fue una táctica interesante, inteligente del entrenador, de decir, bueno, dejémonos de líos y vamos a crear tranquilidad desde el minuto uno. Ahora, también puntualizo una cosa. Sería un chasco importante para Rebollo, que no lo hizo nada mal, el que lo quitaran en el próximo partido. Que esto es algo que para la moral de los jugadores también es interesante. Pero, en fin, el entrenador sabrá lo que hace. En cuanto a lo del ánimo, hombre, indudablemente se nota, y se nota mucho. Se nota en la forma de mirarse, en la forma de correr, en la forma que se coloca. Se nota en el ademán corporal, que muchas veces pensamos y tal, y tú miras el ademán corporal de la gente y te das cuenta, aunque te miren de caras, te das cuenta de realmente cómo se encuentran. Y yo creo que el equipo anímicamente en estos momentos está muy fortalecido, y eso es importantísimo a la hora de encarar los próximos partidos, porque Valdano podrá decir muchas cosas y, bueno, como buen argentino, liar la parda a la hora de enronarte con palabras y con disquisiciones, pero estoy totalmente de acuerdo con Jorge en que el estado de ánimo, indudablemente, en un equipo, en un bloque, en cualquier actividad de la vida, es importantísimo para conseguir pues lo que realmente cada uno queremos.
Fíjate, Salvador, hablando de Jorge Valdano, hace 40 años que llegó al Real Zaragoza. 40
sí,
años.
Como el que no quiere la cosa. Es que la vida pasa como un auténtico rayo, Paco. La realidad es que todavía no te acuerdas y dices, oye, pero si yo estuve aquel día en ese sitio, pero se hace ya 10 años, 12 años, 20 años, y no te has enterado.
Sí, sí, bueno, de hecho hace 10 años que estamos en segunda división y que ahora, bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque eso es...
Paco, perdona, de eso sí que nos hemos enterado, desgraciadamente.
Bien, pero también ha pasado lento, pero ahora mismo ya ha pasado. Ya ha pasado.
Muy lento.
Muy lento, bueno, y muy doloroso, ¿eh? Muy lento y muy doloroso,
sí, sí, sí.
Y a todos nos ha perjudicado. Fijaos, cuando a mí me decían hace muchos años, es que tú quieres que pierda el Zaragoza para meter caña y tal, digo, no, vamos a ver, yo cuando gane el Real Zaragoza, primero, estoy más contento. Segundo, gano más dinero, por el tema de la publicidad, me refiero a cuando estaba en emisoras privadas, ¿no? Tercero, voy al extranjero, que me apetece mucho. Y cuarto, estamos todos más contentos, coño. O sea que el que dice que a veces nosotros queremos que el Zaragoza vaya mal, no tiene ni idea. No tiene absolutamente ni idea.
Hombre, totalmente de acuerdo. Ni idea, pero aparte de eso es que, vamos a ver, si tú has vivido como es mi caso, la inauguración de la Romareda. Si tú has estado con el Real Zaragoza en otras ocasiones en segunda, si has disfrutado con tantos amigos que algunos desgraciadamente se han ido, jugadores con los que has mantenido, pues como rollo, que ahí está Javier Planas, el recordado inolvidable Violeta, Canario, o sea, jugadores con los que has compartido no solamente lo que ha sido tu posición de comentarista, de locutor retransmitiendo un partido y él como jugador, sino indudablemente luego en las largas, vamos a decir, proyecciones que ha habido al extranjero, que son viajes largos, tremendos, y que indudablemente pues compartes muchos momentos, y todo eso pues crea un afán de que tú, Zaragoza, porque lo consideras tuyo, pues lógicamente siempre salga vencedor, y al que piense lo contrario está en un auténtico error.
Pues eso, efectivamente. Bueno, vamos a pensar ya, porque tenemos ya 35 minutos consumidos de minuto 32 con Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández en este capítulo 64, ¿no? Que está marcado por la satisfacción de la victoria, de una victoria rotunda en un partido de rivalidad interprovincial, para marcharnos a Butarque, ¿no? Y uno dice, no, que ¿quién se ríe por ahí, hombre? ¿Os sabéis alguno o qué? Por lo que he dicho. No, nada, nada.
Digo, no,
no. No, 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 no. Nos vamos a Butarque, que a mí se me abren las vísceras, ¿no? O sea, que Leganés es un equipo con, bueno, con todo el derecho a estar en segunda división y tal, pero vamos a Butarque, por Dios. Pero ¿qué hemos hecho para ir a Butarque y jugarnos ahí 3 puntos que pueden ser 28 al terminar la primera vuelta? Yo creo, supongo, que habrá que ir a Butarque con un par de narices y sobre todo sin renunciar a lo que es la posesión de balón, el contragolpe y el abrir el juego por las bandas.
No, desde luego, ir a Butarque, como dices tú, ir a Leganés, que hasta hace bien poquito también ha estado en primera división, no nos vamos a olvidar, es verdad que es uno de los equipos, como digo, de los 22 que estamos en segunda división, léase Las Palmas, Tenerife, con mucha historia que tenga, como nosotros propiamente, ¿no? Como el Real Zaragoza. Pero es seguir en esta línea, hay que preparar el partido, es el último de la primera vuelta, procurar llevarse los 3 puntos y bueno, pues encontrar esa regularidad que parece que el equipo está encontrando, ¿no? Después de ver este partido tan completo que vimos el pasado sábado y con los matices que le pueda proporcionar tanto Escrivá como David Genero, como todo el equipo de trabajo. Sin, bueno, valientes, yo creo que tampoco ir a lo loco, pero sí presentarse valientes en Butarque, porque yo creo que es uno de los equipos al que se le puede ganar y al que vamos a encontrar en el banquillo a Idiáquez, que regresaba también este pasado fin de semana después de una sanción que también él tenía y que lograba el empate, no pasaba del empate el Club Deportivo Leganés. Yo creo que es un partido que se puede sacar adelante.
Bueno, como veo que no habla nadie, pues nada, voy a decirlo yo. Porque Alfonso, a la que te toca, venga, ¿qué opinas del partido en Leganés, hombre?
Pues es un encuentro, va a ser un encuentro difícil, va a ser un encuentro difícil porque el Leganés tiene un buen equipo, está sacando ya la cabeza cada vez más con Idiáquez y bueno, y tiene jugadores como Arnaiz, que a mí me encanta, como Federico, como el central Jorge Sainz, que juega en Tenerife, ex Tenerife también muy interesante, o Merumo, decir, bueno, a lo mejor estoy diciendo nombres y ya
me voy a caer, me
voy a caer porque tal no los conozco, caigo, ¿no?
Y con Idiáquez,
pero son jugadores bueno, y Juan Muñoz, que también lleva 4 goles junto con Arnaiz. No, es un equipo que sabe jugar al fútbol y va a ser un partido complicado. Y quiero ver además, quiero ver si Real Zaragoza es capaz de acercarse o aproximarse en algo al partido del Huesca. O nos va a llevar otra vez a las profundidades de Belmonte, ¿no? Y eso, por eso decía que quería dar un poquito más de prolongación a ese supuesto punto de inflexión, ¿no? Que bueno, que he visto en algunos foros. Yo creo que el punto de inflexión todavía es muy pronto para verlo. Pero Leganés puede ser una buena forma de comprobar si este Real Zaragoza y esa música que yo veo pero no escucho, realmente están ahí, ¿no? Están ahí y están de acuerdo. Y antes decías, Paco, que no se habla del director deportivo. Pues debería hablarse, porque es que yo creo que es el único equipo de segunda división que no tiene un director deportivo que esté trabajando en el mercado de invierno.
Pero
es
decir, el que venga, desde luego ya no puede trabajar en el mercado de invierno. Eso está más claro que el agua. Y el que hubiera venido hace 3 semanas, pues sería pues el lugarteniente de Sanjay, del que no hemos hablado todavía a lo largo de esta tarde.
Pero es que el que supuestamente va a venir, que no sabemos si va a venir alguien, al final va a ser Sanjay, que se va a adjudicar ese papel o esa función, pues es que ya no interesa el mercado de invierno, interesa el mercado, claro, de verano. Es que se trabaja de año en año. Es que, claro, en este tipo de empresas, sociedades anónimas deportivas, se trabaja de año en año. No, o sea, ya estás preparando las posibilidades y las previsiones de que te vayan bien las cosas, de que te vayan más, vas contactando con agentes, vas contactando con jugadores, vas contactando con clubs y vas viendo cómo se puede presentar. Pues mira, si llegamos a diciembre en tal posición, nos puede interesar pues hacer esto o lo otro. Luego es verdad que el propio desarrollo de la competición te va descubriendo deficiencias o virtudes que a lo mejor no habías detectado al principio. Pero es que se trabaja a un año vista. Entonces, por eso digo que ahora mismo, y aún se quedaría corto de tiempo, si llega un nuevo director deportivo, tendría que trabajar en el próximo verano, en ese verano de Miami, ¿no? De Jorge Mas, que nombró el otro día, ¿no? De uno o dos fichajes. Yo me muero de risa cuando dicen uno o dos fichajes, cuando hace 4 semanas hablaban de 3 o 4 jugadores. Es decir, que yo creo que la multipropiedad tiene bastante claro lo que quiere, ¿eh? Tiene bastante claro lo que quiere y ha tenido suerte de que, efectivamente, antes lo habéis comentado, sobre el césped están respondiendo los jugadores en momentos determinados y sobre todo desde que ha llegado Escrivá. Están respondiendo con la suma de puntos que con lo cual una situación pues bastante, bastante cómoda para afrontar la segunda vuelta pues sin agobios y sin tanta necesidad. Pero aún así, la competición, y esto lo he repetido ya creo que es la enésima vez que lo digo, sigue enviando mensajes. Antes lo ha comentado Laura, Las Palmas, o no sé si ha sido Laura o... Si sí. Ha sido Laura. El 1-2 de ayer, Las Palmas con el Albacete. Cuando te ves al Albacete dices, pero vamos a ver si no meten un gol al Arcoíris estos.
Es un partidazo el Albacete, ¿eh? O sea, a mí me encantó cómo jugó el Albacete.
No, claro que hizo un buen partido. Y luego hay equipos que juegan con el Zaragoza y parece que no jugará nada y de repente juegan en otros sitios. Con lo cual, el mensaje que envía la competición es, refuérzate un poquitín, coge 3, 4, 5 jugadores, ármate un poco como en aquella famosa temporada de Gai, que trajeron aquellos siete magníficos que resolvieron la permanencia, y bueno, a lo mejor te puedes colocar el sexto, y todavía la competición sigue enviando esos mensajes y la multipropiedad no los recoge. Lo único que dirá, y lo que va a decir va a ser esto, va a decir, y apuntároslo porque lo van a decir, el mejor fichaje de invierno es Iván Azón.
Pero una puntualización, perdón, una puntualización, no nos olvidemos porque estamos hablando del mercado de invierno, de ese posible director, entre comillas, deportivo, que todavía no ha llegado y que lógicamente si llega tendrá que pensar en el nuevo proyecto de cara a la próxima temporada, pero podemos hablar de todas las entradas que queramos, pero para ello habrá que dar salidas, con lo cual alguien tiene que, claro, tiene que estar trabajando en las posibles salidas si hay que dárselas, porque si no, no hay fichas suficientes ni fichas libres para que vengan, no ya son ni uno ni dos, si todavía pedimos más, todavía va a ser más complicado, ¿eh?
Pero es curioso quién está trabajando, la invisibilidad y lo de la oscuridad que siempre hablamos y ese trabajo entre cortinas que nunca vemos y nunca quieren que se vea, ¿no? Cuando a veces otros clubes le dan mucha más normalidad y se habla de posibles fichajes o de jugadores, los directores deportivos salen a escena, bueno, aquí cómo va a salir si no está. Pero bueno, pues al final, ¿quién es ese hombre invisible que está trabajando o esos hombres invisibles? ¿O está en manos de agentes o está en manos de amigos? Ah. ¿Está en amigos de conocidos o alguien está de asesor? Porque a mí me parece un poco de cachondeo. Bueno, casi me parece tanto de cachondeo como los de César Lainez en Albacete representando al club, que esa es otra, ¿no? Pero bueno, que eso lo hemos dejado pasar porque hemos ganado 3-0 al Huesca, si no ahora lo estaremos recordando otra vez. Y lo resultó con César Lainez, porque a fin de cuentas el hombre se tuvo que ver en una situación bastante delicada y me parece bien lo que hizo, que bueno, que aceptó la invitación. Pero realmente demuestra en parte ese superinterés y desinterés al mismo tiempo que no terminamos de ver claro, ¿no? Entonces vamos a ver lo que ocurre con esa figura de director deportivo, si existe o estamos en manos de un asesor externo o de algún amigo de algún amigo, que también puede ser.
Pues yo me apunto a lo de un amigo de algún amigo y algunas conexiones que estos caballeros tienen, porque esto es de descojono, con perdón de la frase, el que manden a Lainez ahí. Y bueno, y el bueno de Lainez, como buen zaragocista que es, pues lógicamente no pone ningún impedimento.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Salvador? Si te dicen a ti, estás allí transmitiendo, trabajando todavía, estás transmitiendo, te dicen, oye, pues ya recoger aquí un trofeo de representación de Zaragoza, pues dirías que sí, hombre, claro. Dame el queso mecánico. Dame el queso mecánico, ¿no?
Pero Ay, yo es que, yo
no, tú no hubieses quedado, Salvador.
A mí mismo, es que como yo odio el queso, tú imagínate que me lo hubieran dado a probar. Lo que más odio en este mundo es el queso. Y no me gusta. Bueno, no me gusta. Pero
no lo digas tan fuerte.
Pero digo, tú imagínate que me dan un queso a mí porque soy el único zaragocista que hay ahí. toma el queso. Digo, pues muchas gracias.
Bueno, yo con todos mis respetos al señor Bas, de verdad, lo digo con todo el cariño del mundo, no tiene ni puñetera idea de esto. Es que la única conclusión que saco es que él puede entender mucho de finanzas, puede entender mucho de sociedades anónimas. De fútbol me da la impresión de que no tiene ni repajolera idea, porque no puede salir diciendo lo que dice de un refuerzo como mucho máximo dos. Pero en cambio sí que dice que la Romareda la van a pagar ellos. Amigo, ahí sí que puntualiza y dice que ellos ponen la pasta porque el negocio es el negocio. Y bueno,
pero poner la pasta, Salvador, según qué condiciones de explotación haya.
Hombre, claro que. Hombre,
van a marcar la pauta de principio pero a fin.
Si eso está ya arreglado, claro, hace mucho tiempo.
Pues por eso te digo, si esto salta a la vista enseguida, la Romareda y todo el negocio que va a haber en torno pues a lo que se va a producir y a lo que se va a hacer allí en locales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya está. Pero de fútbol, yo lo siento mucho, señor Mas, pero ni puñetera idea.
Bueno, pero está bien que se rodee, ¿no?, de gente que sepa de fútbol, Salvador.
Sí.
Hombre, por supuesto que sí.
Dime tres.
Si se rodea de gente que sabe de fútbol, que me parece perfecto.
Sí. Y yo te pregunto, dime tres.
Claro. Bueno, tres.
Queda un cuarto de hora, llevamos ya 45 minutos de minuto 32. Recordamos también a algunos de los oyentes que están con nosotros, por ejemplo, Tarde de Inviernos, Jadoquista y Zaragocista, Charlie Sandía RZ, Jorge Trasovares, Juan Barbieri, José Manuel, José Carlos Grasa, José María, Miguel Álvarez, Golfo Lasa, Chema Torralba, Esquiruelo, Alfonso y Mis Leones, Deseral, Luis Javier Mayo, Tente Álvarez, Francisco Fernández, Enrique GG, Nacho, Javi Martín, Nueva Romareda, Sergio Liarte, Sandía Receta o Peña Zaragocista de Moyuela. Y dejo unos cuantos también para el final. Y vamos también para el final diciendo esto, que a ver si el Real Zaragoza se convierte por fin en un club serio, que haya una administración donde se reconozca no solamente a los consejeros que vienen a la Junta General de Accionistas, sino que son personas o sean personas que estén trabajando con cargos directivos, pero no de consejeros, y que sean responsables. Responsable deportivo, responsable de comunicación, responsable de los socios y abonados del Real Zaragoza, responsable de los que se desplazan fuera del estadio municipal, responsable también de lo que puede significar pues el asunto de compras, ventas, responsable de los exjugadores del Real Zaragoza, responsable de los grandes jugadores que ha tenido el Real Zaragoza y que pueden dar pues siempre una opinión, una consulta, sin que necesiten cobrar, que estén allí, que de vez en cuando haya una reunión y que sobre todo haya un acercamiento mucho mayor a la afición, ¿no? A mí me parece que eso no es tan difícil, que no es tan complicado de hacer. A mí me resulta más difícil marcar un gol en el terreno de juego. Alfonso ya sé que no, pero a Salvador, a Laura y a mí nos costaría más marcar un gol, porque el otro, joder, lo hace la gente y únicamente es a ver quién funciona, quién no funciona y qué es lo que se hace, digo yo.
Y dices bien, pero seguimos manteniendo el plan de la oscuridad. Antiguamente, cuando el club no era una sociedad anónima deportiva, había los encargados en los viajes, se organizaban cosas, pero es que además está la Federación de Peñas, con la cual también indudablemente tienen que tener una cercanía y una serie de cosas que indudablemente hay que armonizar, pero que aquí no armoniza nadie. El problema está muy claro, en mi opinión. Los señores que son financieros y de sociedades anónimas, etcétera, no les gusta que lo vean mucho, no les gusta que los nombren muchos, prefieren permanecer por razones obvias en el anonimato. Y ahí tenemos un quid que indudablemente hay que cubrir, y la forma de cubrirlo es mencionar o nombrar a las personas oportunas para que ocupen esos lugares que indudablemente ahora, y con todos mis respetos al señor Sangeli, no sé si lo he dicho bien porque se me atraganta el apellido, pues lo tendrá que cubrir con quien sea, pero indudablemente él solito no puede estar.
hombre, desde luego que lógicamente sigue siendo, desde que el Club de Sociedad Anónima Deportiva, pero más yendo hasta última recta, sobre todo desde que llegó la fundación y yéndonos hacia adelante en estos últimos 10 años, es lo que está faltando, ¿no? Es esa falta de comunicación, de empatía con la afición, con esas figuras que tanto hemos demandado y reivindicado que hacen falta, y lógicamente en el organigrama quizás a la afición no importe tanto, o sí que importa, pero no tanto, bueno, pues quién es el encargado de llevar las cuentas, que antes lo conocíamos, o el encargado, sino los encargados, las personas responsables, delegar en personas pues para que adquieran un papel importante de cara afuera sobre todo, a las propias instituciones y a la propia afición, ¿no? Esos mediadores que necesitamos, y que cuando la afición se desplaza, por si hace falta algo, ¿qué está pasando? ¿Pueden entrar todos? ¿Hay tranquilidad? ¿Qué os hace falta? Etcétera, etcétera. Ya lo he dicho muchas veces, hubo una figura en tiempos que era Jorge Horno, que se encargaba de todo este rol y de este papel, ¿no? Y eso es lo más importante también, porque la afición lo que quiere es que no sentirse como unos meros espectadores que adquieren el abono cada temporada y que tienes que ir a animar, que eso está hecho porque hay un sentimiento. Y cuando hay un sentimiento, pues se juega con ello. Para mí eso es lo importante, ¿no? Que no le dan la importancia y no conocen que en una sociedad anónima deportiva no es como una empresa al uso, en el que se hacen camisas o se fabrica cualquier otro tipo de producto, sino que aquí el producto es la afición, que es un sentimiento, y los propios futbolistas y el terreno deportivo, que es lo que le importa.
Y lo que tienen que hacer es rebobinar un poco, ¿no? Está muy bien las sociedades anónimas deportivas, la supuesta, entre comillas, modernidad que eso aplica, pero tenían que rebobinar un poco, ¿no? Y bueno, y devolver un poco lo que hablábamos a la afición, a lo que es la historia del club, al protagonismo actual, ¿no? Que tenga un protagonismo actual en algún área, ¿no? Como tienen todos los clubs, por otra parte, de España, como tiene la mayoría de los clubs de primera división, sobre todo, y de segunda, muchos de ellos. Tienen, personas que están pues capacitadas y cualificadas y que han sido jugadores o han tenido una cierta relevancia en el club, pues en parte de algún organigrama, ¿no? Pues que puedan acudir a las peñas, que puedan acudir a actos de los aficionados en concreto, que se dejen ver. El año pasado aquí un amago bastante lamentable de los legendarios, con una representación de futbolistas que pasaron más vergüenza que otra cosa en el palco, todo eso todavía con la fundación. Y luego hay, por ejemplo, hay un aspecto fundamental. Aquí hablas con los jugadores que han estado en otros equipos, en otros clubs, y pregúntales cómo les tratan, cómo les llaman, cómo les felicita por Navidad, cómo les invitan a cenas. Y sin embargo aquí, por ejemplo, pues hay un aspecto que es el de los veteranos del Real Zaragoza, que yo desde lo conozco, he tenido la oportunidad yo de jugar varios partidos con el Real Zaragoza. Para mí ha sido un honor, ¿no? Pero también ha sido una pena ver que tiene que ir alguien que no es del Real Zaragoza a jugar con los veteranos del Real Zaragoza, porque no hay gente, porque no hay organización, porque no quieren saber nada de ellos, en absoluto. Y entonces ese tipo de cosas, por eso digo que hay que rebobinar y recoger lo bueno que había de los clubs cuando eran clubs, y aplicarlo ahora. Es decir, bueno, pues sobre todo con el respeto hacia figuras y hacia jugadores que han dado gloria y han dado, bueno, y trabajo y han luchado por un escudo, han ganado dinero también, pero bueno, en cualquier caso, algunos legendarios, y bueno, y que cualquier localidad aragonesa pues les reclame para jugar un partido, y que vayan simplemente dos representantes y que no haya ninguna asociación de veteranos. Y ver lo lamentable que es, pues, ver, pues, que yo qué sé, pues a lo mejor que la peña de Juan Señor, pues vayan simplemente dos exjugadores del Real Zaragoza, ¿no? Eso en otros clubes no ocurre. En clubes que sabemos perfectamente, por ejemplo, en uno que tiene a gente mucho cariño, Osasuna. Osasuna trata muy bien a sus exjugadores y sobre todo a los veteranos. Yo creo que los veteranos, que parece, bueno, parece como que es una excepción que queda ahí un poco al margen, o que queda más, que sobre todo aquí en Zaragoza debería de retomarse, debería tomarse más en serio con un presidente, con alguien que con entrenador, con una estructura de equipo del Real, que fuese un equipo del Real Zaragoza que pudiese representarle pues diferentes actos a lo largo de que hay muchísimos clubs de Aragón que reclaman al Real Zaragoza veteranos para jugar partidos, pues para conmemoraciones, para momentos históricos de sus propios clubs, ¿no?
¿Me vais a permitir? Sí, termina Laura y luego hago una última pregunta con mala leche.
Sí, no, que incluso si recordáis, en la época negra se intentó con aquel consejo de sabios, creo recordar, de jugadores como Nino Arrúa, como Felipe Ocampos, etcétera, etcétera, que llegaron incluso a estar en Zaragoza y querían hacer, bueno, pues al final yo creo que quedó en nada, ¿no? Y desde luego también apunta lo que dice Alfonso, y también incluso sería muy interesante, pues, esas. Llevar de vez en cuando charlas a los colegios, fomentar el zaragocismo, el deporte, la educación en valores, que los chavales vieran un ejemplo en ellos. Eso, como decía un amigo nuestro, eso no cuesta dinero y eso habría que hacerlo.
La verdad es que si yo fuese director deportivo, en las cláusulas pondría ese tipo de,
correcto,
de normas.
Correcto.
O sea, diría, o sea, sí, está clarísimo. Es decir, tú eres parte de la sociedad y por lo tanto representas a una de las grandes. A una de las grandes instituciones de la sociedad aragonesa, y por lo tanto vas a estar aquí, 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 a tal hora y a tal hora. Y luego, bueno, si quieres estudiar inglés de 7 a 9, estudias.
A ver si me contestéis, sé que sois absolutamente sinceros, este tema lo hemos comentado en alguna oportunidad de pasada, pero resulta que ha venido el partido Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca. Ya sabéis, y a mí, por ejemplo, me ha pasado que me han minutado lo que hablaba del Huesca y del Real Zaragoza, que a mí me han recomendado que dijera una cosa o dijera de otra. Y estamos viendo que tanto en los medios públicos como en los medios privados, pues no se ha dicho nada. Es decir, prácticamente se ha separado al Real Zaragoza y al Huesca. No se ha dicho, el Real Zaragoza ha goleado a la Sociedad Deportiva Huesca. O palizón del Zaragoza al Huesca. No se ha dicho nada. Al principio sí, venga, que si el derbi, que no sé qué. Que yo lo reduzco a partido de rivalidad interprovincial. Y nada más porque es lo que es. Pero claro, estamos como diciendo, no, ¿qué ocurre en esta comunidad? ¿Quién manda en esta comunidad para que se ordene de alguna manera que todo se iguale y que no se diga absolutamente nada y que se tenga a todo el mundo pendiente para que no salga nada del cesto donde llevas todo? Joder, que es que vamos a ver, o sea, vamos a ver lo que pasa, que es que ya no, esto no es de ahora, esto es de hace tiempo, y que incluso hasta los propios periódicos se comporten igual. Es que tenemos todavía dentro del Real Zaragoza cosas que había anteriormente con la fundación y también con la venta de Solans a Agapito Iglesias. Entonces, claro, yo creo que esto, vamos a ver si podemos tener una prensa libre. Y nosotros informamos, porque al fin y al cabo hacemos lo que nos da la gana, con respeto, con cariño y sin ningún tipo de evasión. Pero, hombre, vamos, que se están ocultando cosas como si, en fin.
Bueno, te voy a contestar. Yo, a mí la capital oscense me cae muy bien, a mí los oscenses me caen muy bien, pero la Sociedad Deportiva Huesca me cae muy mal. Lo digo así de claro y de sencillo, por muchísimas razones, ¿eh? Desde el señor Lasaosa, pasando por el señor Petón, y etcétera, 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 y por la forma en que a mí particularmente y personalmente, igual que a otros compañeros de los medios informativos de Zaragoza, nos han tratado cuando nos ha tocado ir a jugar al Alcoraz, que yo me he sentido más ajeno en la región aragonesa y en este caso en la parte ostense de lo que me he sentido incluso en el extranjero, porque yo en el Alcoraz me he oído hasta meterse con la Virgen del Pilar. O sea, yo eso no lo olvidaré en la vida, y a mí me encanta que venga el Huesca y que le metamos 3, y si le podemos meter 6, mejor. Y lo digo así de claro, de rotundo y de sencillo, y al que le moleste, pues lo siento mucho.
Bueno, de lo que dice Salvador, vamos a recordar la última vez que estuvo el Real Zaragoza con aquel gol de Ander Herrera, que creo, Salvador, que te referirías a eso, que estuvimos allí presentes, y yo lo que viví allí era increíble. Yo digo, esto es una pesadilla, no puede ser cierto lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Y lo voy a recordar, lo voy a recordar, Salvador, cuando tú y yo estábamos en la emisora que trabajábamos, la Sociedad Deportiva Huesca tenía su espacio. Yo recuerdo una tarde, que era cuando lograron el ascenso, que todavía estaba, bueno, pues los amigos Eso Rivas, Rodri, etcétera, etcétera, que un día a la semana dedicábamos un rato a la Sociedad Deportiva Huesca. Les llamamos y dijeron, oye, Laura, estamos grabando el disco en directo de Yo Soy del Huesca. Si quieres, o sea, estuvieron cantando y ensayando la canción en directo en la emisora. De ahí, yo no sé de lo que partió, quiero decir que el trato fue exquisito de Zaragoza a la Sociedad Deportiva Huesca. Y yo digo que aquella vez lo que viví, y tú estabas también, Salvador, presente,
sí,
para
sí.
mí fue increíble. Después ya de lo que se ha fomentado, lo que se ha dejado de fomentar, bueno, y lo de Derby, bueno, pues es un partido más, uno más de la segunda división, en el que recibes a la Sociedad Deportiva Huesca, de rivalidad regional, y en el que hasta ahora tan solo ha habido 16 enfrentamientos. Con lo tanto, para denominar un derby a unos enfrentamientos en los que solo ha habido 16, me parece escaso para denominarlo así.
Bueno, ¿y yo qué digo ahora? ¿Utilizo el comodín o paso palabra?
No, pasas palabra, no. Tú di lo que piensas y ya está. A ver, no, que nadie ha dicho nada incorrecto. Yo lo que estaba diciendo es que incluso desde arriba y desde los grandes medios de comunicación se está intentando, pues de alguna manera, que no salga nada. Primero de información del Real Zaragoza y luego en el momento en que juegan los dos equipos.
Yo no sé, yo he estado trabajando muchísimos años en un medio de comunicación y no he tenido ninguna cortapisa en ese tema. O sea, se ha tratado por igual a un... Siendo el periódico de Aragón, que era Zaragoza, se imprimía en Zaragoza y tenía más información del Real Zaragoza, se trataba con el mismo respeto y con... Te hablo hablando de prensa, no te hablo de aficiones. Se trataba con el mismo respeto y con el mismo y prácticamente casi con la misma cobertura, intentando pues, buscar un equilibrio de opiniones y reflexiones y de reportajes, pues tanto de Huesca como de Real Zaragoza, de gente que estaba ligada a un equipo y al otro. Y bueno, yo creo que se hacía un trabajo bastante completo y bastante equilibrado.
Alfonso, que sabes lo que te estoy diciendo.
Sí, pero es que yo no tengo constancia de donde tú has estado trabajando, no tengo constancia de que existiese. Bueno, tengo constancia de que el minutaje de los programas ahora. Pues prácticamente se dedica exactamente, sí, se cuenta el tiempo que se dedica a un equipo y a otro, se exige además más por, en ocasiones más por el Huesca, porque bueno, en definitiva hay un consejo de administración en diferentes medios de comunicación, pues que hay personas que pues son de Huesca y les interesa que esté más el Huesca en situaciones en prensa zaragozana. Pero no yo no puedo criticar eso, ya es depende de cada uno, es que no es porque me quiera lavar las manos en el asunto, sino simplemente porque me coge un poco a contrapié. Y luego lo de las aficiones, bueno, a contrapié no, ya lo he explicado que yo, en lo que he trabajado yo, nunca he encontrado ninguna cortapisa. Y sí sé, o sé por vosotros, que ha habido, porque os creo, que ha habido, pues bueno, pues miramientos en cuanto a decir, bueno, se dedica más tiempo a este, hay que dedicar a este, no hay que hablar o hay que dejar de hablar. Pero en cualquier cosa, bueno, en cualquier caso, ya digo, en mi caso no ha sucedido eso. Y en lo que se refiere a las aficiones, yo veo una rivalidad, solo veo una rivalidad. Me figuro que habrá personas o habrá grupos o grupúsculos, como siempre existen, yo les llamo además... Generalmente llamo basura, o sea, a los ultras, ¿no? Que bueno, que generalmente, que ya no sé si va más allá de los ultras también, ¿eh? Si hay personajes que incluso no están en los grupos ultras que tienen animadversión hacia Real Zaragoza, pero para al final son es un enfrentamiento de rivalidad. O sea, no es un derbi, históricamente no es un derbi, o por lo menos yo no lo considero así. Si coges la RAE, puede ser considerado un derbi. Pero yo creo que al final es un debate menor. Es decir, es un partido, no, quizás no sea un partido más, como decía Laura, es un partido porque se vive con mucha pasión, tienes la mejor entrada de la temporada, pero a fin de cuentas para el Real Zaragoza es un partido importante y para el Huesca quizás sea más importante, no porque se sienta pequeño, sino porque es la realidad, porque es que para ellos es un partido más importante. Y bueno, y yo creo que hay que buscar, y aquí quiero ser un poco curilla, hay que buscar un poco.
Pues, te iba a llamar Padre Alfonso, te iba a llamar.
Sí, es que no te digo porque yo no he visto tanta animadversión, o sea, no la he palpado tan de cerca, quizás porque no he estado tanto tiempo en esos últimos años, que ha sido cuando ha coincidido y ya yo estaba un poco fuera de la información del Real Zaragoza de día a día, y no he palpado tanta animadversión, ¿no? Pero sí hay una realidad que está ahí, ¿no? Que existe, tanto en prensa como en la calle. Pero bueno, yo creo que todo eso se curará.
Hombre, para finalizar con esto, yo no sé si recordaréis aquel comunicado, precisamente hablando de esa temporada que el Real Zaragoza casi certifica el ascenso a la primera división, partiendo de la página web oficial de la Sociedad Deportiva Huesca, con el artículo que le hicieron a Marcelino, con lo aludiendo a centros comerciales, etcétera, etcétera. Creo que incluso lo podéis recordar, ¿no? Al igual que otros artículos hablando, bueno, pues por ejemplo, cuando lo de Manolo Villanueva, etcétera, etcétera. Y yo creo que partían de... de la cúpula, ¿no? Vamos a dejarlo, a llamarlo así. Ya por cerrar el capítulo, que tampoco creo que ya merezca la pena.
No, pero había que tocarlo un poquito también, porque al fin y al cabo, pues oye, es una realidad que está patente. Bueno, llevamos ya 1 hora y 3 minutos, y ya lo último, el padre Alfonso, que diga lo que quiera, el arzobispo Salvador, que diga lo que quiera, y la madre abadesa Laura, que diga lo que quiera, para terminar, pues eso, yo como monje, el programa de hoy. Venga, Salvador, empieza.
Bueno, pues con la iglesia. Con la iglesia hemos topado, nos hemos encontrado aquí de pronto todos convertidos.
Amigos Anxio.
En clericales. Bueno, pues nada, oye, tranquilidad y buenos alimentos, dice el dicho, ¿vale? Una satisfacción, una alegría, se jugó bien, se ganó bien. 3 puntos que nos hacen estar ya con 25 y a Leganés a ir a por todas. Yo creo que en estos momentos el equipo está de dulce, lo que hace falta es que no se vuelva amargo.
Bueno, yo si me permitís, para finalizar, quiero mandar un cariñoso recuerdo y mucha fuerza y mucho ánimo al Club Deportivo Fuentes, a la familia de Luismi, amigos, sí. Compañeros, a todo el fútbol aragonés, por esa tragedia que nunca debió de ocurrir a Luismi, que es un, bueno, era un chaval de verdad de 10, súper amable, súper cariñoso. Fíjate, venir de entrenar y que ocurra esto, y simplemente quería hacer esa nota y ese abrazo fuerte.
Ese cariño, efectivamente.
Sí, Laura, sí, porque... es que me ha venido ahora, porque la verdad es que lo piensas y te ponen los pelos de punta. Y en cuanto a lo del Real Zaragoza, pues eso, que hay que seguir adelante, encontrar esa regularidad que parece que se ha encontrado, y a por los 3 puntos a Butarque, que te gusta a ti lo de Butarque.
Oh, calla. A ver, padre.
Sí, ahora os bendigo a todos. Pues es un partido, yo creo que el de Leganés es un partido para, lo que he dicho antes, un poquito para confirmar, a ver si esa música y esa letra de Escrivá realmente es de él o es una versión que ha copiado, ¿no? Pero yo creo que es un partido muy interesante porque viene el Real Zaragoza de un subidón terrible. Y bueno, y a ver si el equipo tiene la personalidad y la forma, ¿no? Porque a lo mejor incluso repite el mismo equipo, que yo lo haría, desde luego, si fuese posible. Por cierto, me interesaría saber mucho cómo está Giuliano, porque ha tenido problemas de ciática, ¿no? Por lo que he visto en los 2 últimos encuentros y no se ha puesto ninguna nota sobre ello. Quizás que está bien. Y bueno, ir a Butarque, pues a ratificar, ya te digo, este buen momento.
Bueno, pues entonces el lunes ya advierto que no habrá programa porque, claro, no vamos a hacer un programa previo jugando ese partido a continuación. Pero bueno, sí lo haremos el martes y comentaremos muchas cosas. Pues queridos hermanos y hermana en Cristo, sed buenos, castos y temerosos de Dios y sobre todo rezad vuestras oraciones antes de iros a la cama.
Muy bien, padre.
Muy bien.
Venga.
Bendecida quedo.
Un abrazo a los tres.
Un abrazo. Hasta luego.
Salvador, Laura, Alfonso.
Adiós.
Y yo solamente ya el último tramo, rápidamente, para algunos otros oyentes que no he podido destacar: Ángel Luis Llamas, Carlitos, Dani Rons, Slander, RZCD, Nonstop, José Carlos, Barbieri, Pablo B., Luis Palacín, Santiz, Enrique GG, Alberto Argón, ADN Zaragocista, Vamos Zaragoza 1932, José Carlos Grasa, Carlitos, J. Ramos, siempre nos queda, o José Manuel Romero, o muchos más que no he dicho, pero que en definitiva le doy muchas gracias por estar en directo con nosotros. Y que aunque a veces parece que nos enfadamos, no nos enfadamos, porque esto es un sitio para disfrutar, porque esto no es un trabajo, es únicamente una reunión, una comunidad de aficionados donde decimos con respeto lo que pensamos y bueno, pues para eso está esta sociedad y para eso están las redes sociales. O sea que hasta aquí el capítulo 64 de Minuto 32, espacio podcast de Twitter. Hasta mañana, que será otro día. Queridos amigos, señoras y señores, buena gente. Que sean felices.